comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Muy, pero muy buenas tardes para todos y para todas. Buenas tardes, Nacho.
Hola, Irene. Un saludo para todos. Una nueva semana acá en Radio Camacuá. Hoy tenemos un programa bastante variadito. Tenemos información de los Juegos Olímpicos porque por estas horas, por estos días, es de lo que la mayoría de la gente está hablando. Hay muchas horas de transmisión televisiva, así que hay mucha gente prendida y al final del programa vamos a tener un espacio sobre los Juegos Olímpicos.
Vamos a hablar también de la lactancia materna, porque la semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna y por esto se hizo una actividad en el Parque Rodó el domingo que, bueno, Camacuá y Reconquista estuvo allí conversando y conociendo un poco más sobre este tema.
Y también novedades de la Sala Camacuá. Guillermo Pastor, que es uno de sus responsables por el lado de AEBU de la sala, nos va a contar cómo estuvo el fin de semana pasado, en realidad el viernes y el sábado, de cómo estuvieron las actividades que se hicieron ahí, los eventos, y ya vamos a estar preparando y palpitando lo que va a pasar a partir del jueves en la sala, que hay espectáculos varios, pero eso lo diremos más adelante.
Muy bien, nos vamos ahora al resumen de noticias.
En Camacuá y Reconquista, noticias.
Hoy y ahora.
Por estas horas, en la residencia presidencial de Suárez y Reyes están manteniendo una reunión Tabaré Vázquez con la cúpula directriz del PIT-CNT.
El objetivo de la central es reformular las pautas salariales, mientras que el mandatario dijo que irá a escuchar los planteos sobre la realidad del momento actual y afirmó que el salario real a la fecha no ha caído.
Australia.
Tabaré Vázquez anunció hoy más temprano que en abril del año que viene ya tiene programado un viaje a Australia.
En dicha visita participará de un congreso sobre cáncer de pulmón y también mantendrá reuniones de carácter oficial, a través de las cuales buscará incrementar el intercambio comercial, pero también en conocimientos en temas que nos son comunes, como el agropecuario y el agrícola.
Vázquez se reunió hoy con el gobernador general australiano, Peter Cosgrove, y señaló que Australia puede ser una puerta de entrada a Asia para los productos uruguayos, así como Uruguay puede ser una puerta de entrada al Cono Sur para los productos australianos.
Camacuá y Reconquista.
Acomodando piezas.
Luego del deceso de Eleuterio Fernández Huidobro la semana pasada y el nombramiento de Jorge Menéndez como nuevo ministro de Defensa, hoy Tabaré Vázquez dio a conocer al nuevo subsecretario de la cartera.
El elegido fue Daniel Montiel, actual vicepresidente de la Asociación Nacional de Puertos, exdirector nacional de Recursos Acuáticos e integrante del NPP.
Unidos y adelante.
Este año se cumplen 50 años de la CNT, por ello la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay homenajeará a la Central Obrera en un acto que se desarrollará el miércoles 10 de agosto a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad de la República.
Los oradores de este encuentro serán el rector de la universidad, Roberto Marcarián, el ex rector de la universidad, Rodrigo Arocena, el responsable de asuntos gremiales de la FEU, Claudio Arbezún, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el historiador Gerardo Caetano.
A las 9.
El sindicato del Supergas anunció que no entregará garrafas después de las 9 de la noche, como medida por los recurrentes robos sufridos por los repartidores, según informó hoy Subrayado.
Además, buscan caminos para eliminar la utilización de efectivo. Hay aplicaciones, están los vouchers y otro tipo de herramientas, señaló el dirigente del sindicato, Gonzalo Scotti.
Ya se juega.
Este fin de semana comenzaron los Juegos Olímpicos y 5 deportistas uruguayos ya salieron a escena. El remero Jonathan Esquivel fue el primero y hoy compitió la velerista Dolores Moreira.
También debutó con triunfo el tenista Pablo Cuevas y ya se completaron su participación el nadador Martín Melcoñán y la pesista Sofía Rito. Mañana debuta Alejandro Foglia.
Vamos a hacer la primera tanda en Camacuá y Reconquista y ya seguimos.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Un
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
De jueves a sábado, desde las 21 horas, te esperamos en nuestra sala Camacuá con espectáculos de primer nivel. Los afiliados de AEBU tienen 2x1. Conocé la programación en aebu.org.uy. Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán. AEBU dispone de un hogar estudiantil destinado a jóvenes hijos de afiliados que vienen a estudiar en Montevideo. Bajo la modalidad de cogestión, se hace una experiencia de convivencia ordenada en cuartos equipados, baños, cocina completa, lavadero, conexión Wi-Fi y calefacción central. Y además, beneficios en alimentación, actividades deportivas y teléfono, entre otros. Informate en aebu.org.uy. Otro aporte del sindicato con sus afiliados. Los invitamos a conocer nuestra casa.
Escucha todos nuestros programas cuando quieras. En radiocamacuá.uy. Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Continuamos en Camacuá Reconquista y vamos a pasar a otro tema del que venimos hablando hace varios días a propósito de la lactancia materna.
Claro, porque la semana pasada fue la Semana Mundial de la Lactancia Materna, una semana que a la que se pliegan muchos países a hacer campaña, Uruguay es uno de ellos. La semana pasada tuvimos la palabra a Adriana Sánchez, que es la directora del Centro Recolector de Leche Materna del BPS, y hoy seguimos un poco más con este tema.
Exactamente, como les contamos, el lema de este año era lactancia materna clave para el desarrollo sostenible. Esto es, entre otras cosas, porque la Organización Mundial de la Salud y UNICEF recomiendan la lactancia materna hasta al menos los 2 años, exclusiva hasta los 6 meses y al menos hasta los 2 años, no solo como un aporte alimenticio, sino también al desarrollo de todo tipo, de intelectual, motriz y físico de los niños. A propósito de esto, y además en las últimas horas y gracias a las redes sociales, se han dado a conocer un montón de casos de gente que se siente como expulsada o condenada por dar la teta en público, incluso en algunos locales comerciales. Ha habido casos, por lo menos, nosotros ahora van a ver, estuvimos preguntando un poco sobre algunos casos, de gente que, bueno, que le piden que por favor que se retire y que vaya a amamantar a su hijo, a veces hasta en un baño público. Y bueno, y a raíz de este tipo de casos, en distintas partes del mundo y en nuestro país también, se empiezan a organizar tetadas masivas.
Bien, que son como cachetadas al sistema.
Y como no te gusta, bueno, nos juntamos. Claro. Y damos la teta en público, un montón de personas.
De madres, más que nada.
De madres, sí, hay muchos padres, mucha gente que acompaña, ¿no? Claro. El proceso. Y bueno, eso fue lo que se produjo el domingo pasado en el Parque Rodó, en el castillito del Parque Rodó, un momento aparte que estaba lleno de gente. Está la feria ahí, se producen como un montón de actividades para niños también. Y bueno, y ahí se produjo una tetada masiva.
¿Y en Uruguay quién lo organizó?
En este caso, esta actividad fue organizada por Raíces Maternales, que es una organización que lo que hace, nos va a contar ahora una de sus integrantes, pero brinda apoyo a madres y parejas que, bueno, están en el proceso de tener un hijo, ya sea gimnasia preparto, acompañamiento durante el parto, bueno, lo van a explicar mejor ellas, pero es cierto que desde hace varios años existen un montón de organizaciones que brindan este tipo de servicios, y esta es una de ellas, y bueno, es una de las convocantes a esta actividad. Si les parece, vamos a escuchar a Natalia Cerisola, que es una de las integrantes de Raíces Maternales, y que les preguntábamos justamente cómo surge esta actividad y cómo surge la idea de realizarla en Uruguay.
Es un equipo de trabajo que brindamos sobre todo preparación integral para el momento del nacimiento y hacemos acompañamiento durante el embarazo, durante el parto y acompañamos lactancia, puerperio y crianza. Y con motivo de la semana de la Mundial de la Lactancia Materna venimos planeando esta actividad de la tetada masiva hace unos cuantos meses ya, más o menos desde febrero, marzo, por ahí la venimos organizando. En realidad las tres integrantes del equipo somos madres, hemos amamantado, estamos amamantando algunas, y en relación obviamente al trabajo nuestro, bueno, nos dedicamos a acompañar procesos, ¿no?, de lactancia, y queríamos que fuera algo más visible, dar información real. Hay mucha información contradictoria en la vuelta, hay muchos mitos, y queríamos aprovechar esta semana para como acomodar un poco las patas o las partes que influyen en una lactancia exitosa, digamos. Entonces, bueno, se nos ocurrió brindar información juntando un montón de gente, un montón de madres, de padres, de tíos, de abuelos, que son el apoyo en el momento de amamantar. Y bueno, así que así más o menos se nos fue organizando en nuestras cabezas hasta que, bueno, salió al fin.
Camacuay Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Raíces Maternales elaboró un material que distribuyó ese día en la actividad, y en ella hablaba de mitos acerca de la lactancia materna, y le preguntamos, bueno, cuáles eran los mitos más habituales o los que se habían encontrado trabajando con madres y padres sobre lactancia materna.
Hay varios mitos sobre, o sea, algo que se puede ver, que se escucha habitualmente, es mi leche no lo llena o se queda con hambre. Mi leche no lo alcanza, no le alcanza, está todo el tiempo pidiéndome, ese es como el más grande, lo que uno más escucha más seguido. En realidad es un mito, porque todas las leches que las madres producen son de buena calidad y todas llenan y todas sirven para ese niño, para esa niña. El tema es que a veces de afuera se interponen horarios durante las tomas o entre, ¿no?, la frecuencia entre una toma y otra que dificulta el proceso de producción de leche. No estamos aptas o no estamos disponibles para hacer una lactancia de demanda por esta falta de información, ¿no? El hecho de que de mi leche no lo llena, bueno, hay que revisar la técnica, hay que revisar el acople de la boca del bebé con el pezón, revisar que se estén dando determinadas pautas, ¿no? Y una vez que se dan esas pautas, que se calma a la mamá desde ese aspecto, bueno, ahí sí está. La madre se queda tranquila de que sí, está engordando bien, porque bueno, mi leche sí lo está llenando, estaba haciendo algo que no sabía que estaba haciendo mal, ¿no? Ese es como el mito más grande, ¿no?, de que la leche no lo llena. Después Bueno, hay otros, como por ejemplo que estando embarazada tengo que dejar de dar de mamar al hermanito si estoy amamantando a mi otro hijo. Eso es un mito también. Otro gran mito es este, que bueno, se duerme en la teta o me usa la teta de chupete, ¿no? Este, en realidad la succión de es este, la succión es este, no solo para generar alimento, digamos, es una necesidad este, de todos los seres humanos, de todos los mamíferos. Se conoce el mundo a través de la succión. Este, al inicio, ¿no?, de la etapa oral, este, y en realidad el chupete es el sustituto de la teta, ¿no? No es que me usa la teta de chupete, no, es que en realidad este, nosotros de afuera buscamos implementos para este, reemplazar a la mamá en este caso, ¿no? Entonces sería, bueno, me usa la teta de chupete, no, es como medio al revés, ¿no? Nosotros queremos que la succión se dé a través de un implemento artificial. Este, pero trabajando, este, dando confianza, dando información a las mamás, a los papás, a los que están viviendo con esa mamá, tranquilizándola, este, de repente guiándolas, dándoles este, determinadas pautas donde poder ir a buscar un buen asesor de lactancia, redes de apoyo. Este, las mujeres que sí quieren amamantar logran tener una buena lactancia este, en base a eso, ¿no?
Otra cosa que le preguntábamos a Natalia es con referencia a lo que se llama la lactancia a demanda. Muchas veces el personal de la salud indica la lactancia a demanda, pero luego la reduce o la empieza a establecer cada 3 horas o por determinadas duraciones. Y bueno, le preguntábamos cómo se implementa eso.
La recomendación de la OMS es lactancia a demanda exclusiva durante los primeros 6 meses. A partir de los 6 meses en adelante, bueno, este, lactancia con alimentación complementaria y por lo menos hasta los 2 años o más, hasta que la mamá, bebé o mamá, niño estén más o menos de acuerdo y se disfrute. Este, a demanda significa cada vez que un bebé o un niño lo pida, no importa si tomó hace 1 hora o si tomó hace 2 o 3 horas, ¿no? Poner horarios es algo de los adultos porque nos genera comodidad que tome de repente cada 3 horas o viene de lo que sería la alimentación artificial que sí necesita tener un horario. Este, cuando yo le doy una alimentación artificial, un complemento sí es cada determinados horarios, pero la lactancia, la leche se va acomodando a las necesidades de ese bebé, incluso en la misma toma, incluso en el mismo día. Entonces las recomendaciones son a demanda. Este, no importa cuánto tiempo haya tomado, ni no importa si tomó, ya te digo, hace 1 hora o hace 2 horas o hace 3.
Estuvimos conversando con varios participantes también de esta actividad, pero antes vamos a escuchar cómo evaluaban la actividad por parte de los organizadores.
La verdad que este, fue bastante positivo, vino bastante gente, fue un día precioso que acompañó, bastante solcito. Este, pudimos repartir bastante información, así que esperamos que sea algo positivo y que sume, este, que acerque más a las mujeres y a las madres a la información real sobre la lactancia y que sea algo que se disfrute realmente.
Estás escuchando Radio Camacuá. La radio de AEBU.
Y escuchaban de fondo el gran sonido ambiente que había en el lugar, porque como les decía, había muchísima actividad, había actividades de circo, gente saltando en el medio, muchísima gente apoyando la lactancia materna. Y bueno, por eso también conversamos con parejas, en este caso una pareja muy joven, Janina y Cristian, y les preguntábamos, bueno, desde cuándo eran padres, tenían un bebé chiquito, pero no sabíamos si era su primer hijo, y por qué estaban participando de la actividad.
Juan se tiene 2 meses y 9 días, sí, nuestro primer hijo. Bueno, venimos porque me parece que está bueno promover la lactancia, que se vea como algo natural, que de hecho lo es, y ay, me encanta dar teta, me encanta darle teta a Juanse. Y nada, yo no sabía que había habían personas que como que que no les gustaba que demos en público, la verdad no lo sabía antes de estar embarazada y bueno, lo supe después, ahora que estoy en todo esto. Y y tal, no sé, me parece que está bueno como promoverlo como algo natural y bueno, que sea masivo justamente.
Como padre y madre recientes, les preguntamos dónde encontraron información útil para poder desarrollar la lactancia materna.
Bueno, nosotros fuimos a los talleres de preparación para el nacimiento con ellas, con Mercedes. Y bueno, desde ahí sí recibimos pila de información y también nosotros que hemos buscado pila en internet y y de ahí también nos hemos informado mucho. De hecho, cuando él nació también las posiciones y todo eso que antes no lo sabía y sí, y desde el hospital también.
Las parteras y, bueno, personal de salud muchas veces habla de que hay una especie de conocimiento que en algún momento se pasó de generación en generación, de mujer a mujer, y que se fue perdiendo, y por eso se habla de una preparación para la lactancia materna, una técnica que no se adquiere así nomás, digamos, que necesita de gente que sepa, que pueda asesorar adecuadamente a las madres, sobre todo, y también a los padres para poder acompañar ese proceso. Les preguntábamos cómo es el contacto con otra gente que muchas veces trae a los padres primerizos, y se acordarán la gente que tuvo hijos hace mucho o hace poco, que mucha gente se acerca a dar recomendaciones, indicaciones, cosas que no siempre están cercanas a lo que facilita la lactancia materna. Vamos a escuchar.
Bueno, con respecto sí, al amamantamiento, por ejemplo, no sé, nos cuentan experiencias de que, no sé, los bebés a veces no se llenan con la leche, o que hay leches buenas o que hay leches malas, y bueno, ese tipo de cosas, por ejemplo, y que sé que no es así, que todas las leches maternas son buenas, sí, pero hay pila de... con respecto al colecho también, por ejemplo, que o te preguntan hasta cuándo va a dormir en la cama, o hasta cuándo le vas a dar teta, sí, de ese tipo de cosas, un montón.
A esta joven pareja le preguntamos también cuál era el rol del padre en la lactancia materna.
Y el rol del padre, no sé, específicamente, lo que sí, apoyar, ¿no?, a todo esto, que me parece que es algo, para mí, algo muy natural. El hecho de que toda madre pueda amamantar en cualquier lado, en la vía pública, en cualquier espacio, que siempre el hijo lo requiera, ¿no? Porque, o sea, en definitiva estás alimentando a un ser humano. No hay otro misterio, no hay mucha vuelta. A veces si, yo qué sé, vemos en la tele o vemos por otros medios determinadas situaciones que de repente se exhiben mujeres de otra manera y no pasa nada, nadie dice nada, es todo normal, y bueno, que se apoye a esto me parece que está bárbaro, y que la gente tendría que abrir un poquito más la mente y bueno, tomarlo como algo natural, ¿no?
Bien, y con ellos conversábamos también sobre estos casos que les comentábamos de situaciones que se denuncia que no se permite amamantar en público, y con ellos conversábamos justamente si conocían o alguien les había contado alguna vez de alguno de estos hechos.
No, yo no, sí he escuchado incluso a Mercedes, que contó también, Mercedes de Raíces Maternales, que le había pasado en una pizzería o en un en restaurante, algo así, que le habían dicho que no podía dar teta. Fue acá acá en Parque Rodó. Y después también de madres que han contado y escuchado, pero visto así, y a mí nunca me pasó, por suerte.
Seguinos a través de Twitter, @RadioCamacuá.
Estuvimos también en esta actividad, en esta tetada masiva en el Parque Rodó, conversando con otro grupito de participantes. En este caso fue con Mariel, Nicole y Juan Pablo, a quienes les preguntábamos justamente cómo se habían enterado y por qué estaban participando.
Nos enteramos por Facebook, me enteré por Facebook y participé porque me parece que está bueno visibilizar la lactancia, mostrar que es lo normal, y más que nada para los gurises, ¿no? Que para los gurises también sea esto, ¿no? Un espacio de diversión, de entretenimiento, y que vean mamás dando teta.
Sí, no sé, igual nos enteramos por Facebook y vinimos para apoyar también lo que es la movida, y que no solo se hagan teteadas cuando hay discriminación por parte de las madres que amamantan en público.
A ellos también les preguntamos qué opinaban sobre esta dificultad que parece estar existiendo en la posibilidad de amamantar en público.
Bueno, yo en lo personal no he visto muchos casos. Creo que todavía este es un país bastante tolerante dentro de muchos aspectos, donde la gente muchas veces le choca las cosas que ves en la reacción de la gente, que le choca, pero sigue manteniendo esa costumbre de ser respetuosa y, a pesar de no estar de acuerdo, no encararte o no hacerte pasar un momento malo, que creo que es lo que corresponde, porque más allá de lo que piense cada uno, está el derecho de todos antes, del derecho del niño de poder mamar tranquilo, donde esté, en el momento que él lo desea, de la madre de alimentar a su hijo en cualquier momento, y que está bien que todos tenemos nuestras opiniones ante todo en la vida, hay gente que le puede gustar o no, pero hay que priorizar los derechos de las personas. Y
aprovechando este disparador que hacía la organización Raíces Maternales, le preguntamos también con qué mitos se habían encontrado acerca de la lactancia materna.
Sí, ha pasado de tener opiniones que se basan en mitos viejos, en nada que no, cosas,
por ejemplo,
que la teta después de los 6 meses ya no nutre. Eso, por ejemplo, es uno de los más de los más frecuentes que hemos escuchado. Pero bueno, siempre basándonos en información tratamos de brindar nuestra opinión también.
Camacuá y Reconquista.
Por último, como les decíamos, esta organización aprovechó para difundir importante material que ayuda a sostener la lactancia, más que nada también a dar con las redes y los grupos de apoyo que existen para asesorar a familias que deseen prolongarla. Una de ellas es la Liga de la Leche de Uruguay, otra es Nacer Mejor, otra es Maternarse. Todas ellas tienen sus páginas web y pueden encontrarlas en las redes sociales. Además, aprovecharon también para recomendar libros. Vamos a mencionar algunos de ellos: Comer, Amar y Mamar y Un Regalo para Toda la Vida. Ambos son del pediatra español Carlos González. Y El Bebé es un Mamífero, de Michel Odent. También a Raíces Maternales, por supuesto, la encuentran en Facebook y en Twitter. Nosotros nos vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay. AEBU ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla a supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina-comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillero independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Periápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Dejamos la lactancia materna para irnos directamente a Río de Janeiro, de la mano de Nacho, a conocer, bueno, qué fue lo que pasó y las novedades de los deportistas uruguayos en los Juegos Olímpicos.
En realidad estamos acá, en la calle Camacuá, pero siguiendo de cerca lo que pasa en Río.
Me había re emocionado.
Ya van 5 uruguayos que compitieron en los Juegos Olímpicos. Hay algunos que siguen todavía en carrera, van a seguir compitiendo. Hay 2 que ya terminaron su participación. El primero de todos que saltó a escena fue Jonathan Esquivel, que es remero, que tiene 27 años, es del Pinar y compite en el Montevideo Rowing, ahí en la bahía de Montevideo. Jonathan clasificó y compitió en los single sculls, que se llama en inglés, un par de remos, o sea, él solo en el barco remando contra otros seis remeros en su serie, terminó tercero.
Bien.
Fue una gran actuación porque gracias a eso se metió en cuartos de final, o sea, entre los 24 mejores de los Juegos Olímpicos.
Bien, ¿y ahora cuándo sería la próxima participación?
Mañana martes a las 9 de la mañana aproximadamente corre una nueva serie de 6 de cuartos de final. Si termina entre los 3 primeros, otra vez clasifica a las semifinales por las medallas. Y si termina cuarto, quinto, sexto, clasifica a las semifinales C y D, que se le llaman, para pelear entre los puestos del 13 al 24. Por los tiempos que hace Jonathan y los tiempos que hacen todos los demás, sería casi un milagro que clasifica a semifinales por las medallas. Sería impensado, porque tendría que hacer un tiempo que él nunca hizo en su vida. Y los otros, que algunos hay campeones olímpicos incluidos de todo, tendría que estar muy mal. Eso es muy difícil que suceda. Es de esperar que termine cuarto, quinto, sexto, que vaya a las semifinales por los puestos 13 al 24. Y ahí, en ese rango, meterse lo más arriba posible. Creo que si llega a terminar entre los 13, 14, 15 sería un tremendo campañón. Y si termina alrededor del 20, igual va a estar muy bien. Hoy hablamos con Fernando Cáceres, que es el presidente, el secretario nacional de deporte del gobierno,
sí.
A partir del año pasado, de la nueva presidencia de Tabaré Vázquez.
De que se sacó de la Secretaría de Deporte del Ministerio de Turismo, digamos.
Exacto. Él estaba como dirigente en Río de Janeiro acompañando a la delegación. Y hoy Freyser Ruiz, nuestro compañero, se comunicó con él. Y le sacó algunas palabras y opiniones sobre cada uno de los uruguayos que ha competido. Vamos a compartir ahora lo que dijo sobre Esquivel.
Tuvimos un carrerón inicial de Jonathan Esquivel, excelente, que se propuso clasificar directo a la siguiente fase y lo logró, cosa que no era fácil porque tenía que derrotar como rival directo al remero peruano que le había ganado en varias ocasiones anteriores con Luz. Y en un esfuerzo increíble lo terminó pasando con un poste en los últimos 400 metros para dejarlo atrás. Así que tuvo un carrerón que le permitió clasificar directo, descansar y esperar tranquilo ahora para intentar cumplir su segundo objetivo, que es poder participar de la final C.
Repasando, mañana a 9 de la mañana, Jonathan Esquivel, cuartos de final. A ver si se meten las semifinales A y B o C y D. Lo va a pasar, como pasa casi todo, Televisión Nacional. Así que los que tienen tele abierta lo pueden ver tranquilamente.
Y los que no tienen televisión, también por Antel Vera.
Sí, por internet. Veramás.com.uy, sí. ¿Puede ser la página?
Sí, ahí tienen que ir a canales y elegir, porque en realidad Antel Vera te permite ver canales de todo el país, del interior y bueno, por supuesto Canal 5 y TV Ciudad, pero además tiene una transmisión exclusiva y hay que poner Vera HD.
Bien, bueno, seguimos repasando. El segundo uruguayo que compitió lo hizo también el sábado por la tarde, fue el nadador Martín Melcoñán, en los 100 metros pecho. Su tiempo fue de 1 minuto 2 segundos 67 centésimas, no alcanzando su propio récord, su mejor récord, que es el récord nacional, aparte en esa distancia, que es de 1 minuto 2 segundos 32 centésimas. O sea que quedó a 30 centésimas, que es la nada, para nosotros no es nada, pero para ellos es bastante, de batir su mejor récord, que era su objetivo. No, no aspiraba a clasificar a la final, ni mucho menos, porque está muy lejos.
Es importante esto de hablar de los tiempos, ¿no? Para quienes no conocemos nada, nos reemocionamos cuando vimos, viendo la transmisión y viendo que quedaba segundo el uruguayo. Bueno, en realidad, esto que comentas es súper importante y realmente se lo veía muy contrariado a Melconian. Por lo menos se lo escuchaba muy enojado por no haber superado su propia marca.
Sí, la natación se divide en series, primero clasificatorias, en el que los nadadores que tienen tiempos similares corren todos juntos. Por ejemplo, Melconian corrió contra los nadadores de Tailandia, Bermuda, Guam, Tonga y Granada. Países que hasta son desconocidos para nosotros.
Y nosotros también para ellos, ¿no? Parecía como los países medio...
Tal cual. Grupo. En ese grupo Melconian salió segundo, solo abajo de Tailandia, claro. le ganó a todos los demás. Pero claro, esa era la serie inferior. Después vinieron todos los otros europeos, que son la potencia.
¿El mejor tiempo dónde anda?
El mejor tiempo lo hizo Adam Peaty, que es un británico que bajó el récord mundial en esa serie y después le volvió a bajar en la final. Un monstruo, tiene 21 años. Hizo los 100 metros pecho en 57 segundos con 13 centésimas. Martín Melconian lo ha hecho en 1 minuto 2, o sea, 5 segundos menos. Es muchísimo. Bueno, gente que está evidentemente a otra escala. Luego compitió Sofía Rito, o Sofía Enoxon Rito, que es tal vez la participante uruguaya más peculiar de esta delegación, porque en realidad no nació en Uruguay, ni siquiera habla español. Es sueca de nacimiento, pero es hija de un uruguayo. De un uruguayo bien, bien uruguayo,
la
Julio Rito.
La Constitución establece que cualquier persona de padre o madre de oriental,
exacto,
tiene nacionalidad.
Tal cual. Y bueno, Julio Rito, su padre, se fue exiliado en épocas de la dictadura para Suecia. Allá se afincó, quedó, se casó con una sueca y tuvo una hija que es Sofía, y hoy en día compite por Uruguay. Ella compitió el domingo en levantamiento de pesas, categoría menos de 53 kilos. O sea que todas las competidoras tienen que pesar 53 kilos o menos, y obviamente gana la que levanta mayor cantidad de peso. Sofía en total levantó 146 kilos, no todo junto, ya vio que hicieron carga como que qué cantidad. Levantó primero 64 kilos en arranque, que es cuando levantan la pesa del piso al suelo de una, uh-huh, y en dos tiempos levantó 82 kilos. Dos tiempos es cuando levantan primero al pecho y después arriba. Uh-huh. La suma fue 146. Ese fue el puntaje final de Sofía Rito, que nos parece
igual
un disparate, ¿no?
Impensable para cualquiera. Ya levantar el peso propio, ya para muchos de nosotros es muy difícil.
¿Y cómo se dan estas muestras que ella terminó última entre las 12 competidoras? Todas las demás levantaron más. La taiwanesa Yu Ching Su levantó 212. Ella ganó la medalla de oro. Y bueno, Sofía, que también, por más que es sueca, es amateur también, como si fuera uruguaya, compite en las mismas condiciones. Y bueno, todas las demás, que son en su mayoría asiáticas, uh-huh, se ve que el levantamiento de pesas está fuerte por ahí, porque el podio lo compuso una de Taiwán, una de Filipinas y otra de Corea del Sur.
¿Cómo es la categoría? Pues yo me acuerdo que, o sea, llegué a ver una parte de esta competencia. Había una muchacha, creo que era tailandesa, Sopita, que me quedó grabada en la memoria, que también levantaba un montón, pero la categoría puede ser inferior.
Esa categoría que decís vos era de menos de 48 kilos.
Bien.
O sea, que son mujeres peticitas y flacas.
Chiquititas.
Y levantan una cantidad de kilos. Seguimos. Antes de seguir el repaso, vamos a escuchar a Fernando Cáceres, que tiene algo para decir sobre Sofía Rito.
Me emociona verla porque se siente parte del grupo, se siente tan uruguaya como somos nosotros, tiene un orgullo especial por representar a lo que considera su país, y es además una explosión de alegría, ¿no? Vaya donde vaya, es una muchacha realmente agradable, simpática, que bueno, vivió con mucha alegría, aunque estuvo también, le costó porque ella es una... cambió de deporte recientemente, hace muy poco que empezó realmente a practicar el levantamiento, el halterofilia, el levantamiento de pesas, y lo hizo ya de grande, ahí da una ventaja importante, y además no llegó con el mejor nivel de preparación. Así todo, dejó el alma y sobre todo dejó grabado en la historia su, su aporte al deporte nacional, porque jamás en la historia de Uruguay una mujer había podido participar en un juego olímpico en esta disciplina en halterofilia.
Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Bien, continuamos el repaso por los uruguayos que están compitiendo en los Juegos Olímpicos. Ya nombramos a tres y el cuarto fue ayer de noche. Tuvo como una especie de prime time. Pablo Cuevas lo vio mucha gente porque un domingo a las 8 o 9 de la noche había mucha gente frente al televisor. Hizo su debut en el cuadro de singles individual contra el georgiano de Georgia, Nicolás Basilashvili. Por lo general en el tenis lo que se hace para ver quién es favorito es ver el ranking del ATP, que es el circuito profesional. Pablo Cuevas estaba 21 en ese ranking y el georgiano 109. O sea que era de pensar que ganara el uruguayo y lo hizo, ganó. El resultado fue 6-3, 6-7, 6-3. O sea, en 3 sets. El segundo set lo tuvo para ganar, tuvo 4 puntos para ganarlo. Y el georgiano se lo dio vuelta en el tiebreak. Pero luego en el tercer set, Pablo, que estaba medio como contrariado, se lo veía medio tenso, incluso lo declaró después, lo admitió que estaba, no estaba bien, no estaba en su mejor noche. Igual lo remontó y le dio para ganarlo, demostrando que era más que su rival. Y por más que no jugó demasiado bien, ganó. Y está en segunda ronda. El tenis tiene un camino largo. Lo de ayer fue primera ronda, ahora tiene segunda ronda. Si avanzara, va a tercera ronda. Después recién cuarto de final, semifinal y final. Son muchos escalones, todos eliminatorios. Y mañana mismo Pablo ya tiene el segundo contra un brasileño, Tomás Bellucci, que en ese ranking ATP que sirve como medida está 55.
Bien, ¿a qué hora es mañana?
Todavía no se sabe, se confirma hoy de noche cuando termine la jornada. El tenis viene regalando sorpresas de todo tipo, por nombrar las dos más importantes. Ayer perdió Novak Djokovic, el número uno del mundo masculino, con Juan Martín del Potro, el argentino. Y perdieron también las número uno mujeres en dobles, las hermanas Williams de Estados Unidos, Venus y Serena, también en primera ronda contra dos checas que nadie tenía. Ya vino con sorpresas el tenis, se bajó Federer, perdió Tsonga también, un francés hoy. Así que se están yendo los candidatos y Cuevas ojalá siga avanzando y dé el batacazo de llegar bien lejos. Fernando Cáceres, que estuvo ayer de noche, lo vimos por la tele, alentando a Pablo Cuevas en el estadio. Estaba él, estaba Maglione, el presidente del Comité Olímpico Uruguayo. Estaba Rubén Marturet, el presidente de la Asociación Uruguaya de Tenis y también integrante del Comité Olímpico. Pero Cáceres tiene alguna cosita para decir sobre Pablo Cuevas.
Vamos a escucharlo.
Pablo no tiene que demostrar nada. Pablo es el mejor tenista de la historia de nuestro país. Ocupar el lugar número 20 en el mundo es realmente extraordinario. Y Pablo está en un muy buen momento. Hizo una preparación excelente. Los partidos hay que jugarlos. Y bueno, tuvo allí, él mismo lo reconoció en las declaraciones posteriores. No fue una buena noche. Sin embargo, nos dicen que está extraordinariamente fuerte y preparado para esta segunda instancia que es en el día de mañana y que va a ser dificilísima porque juega contra un local, juega contra un brasileño.
Seguinos a través de Twitter. @ Radio Camacuá.
Qué lindo eso de jugar en Brasil contra un brasileño. Inevitable compararlo con el fútbol.
Sí, totalmente.
En este caso no se da eso de que el brasileño es el más fuerte, porque en teoría Pablo es favorito, pero la verdad que va a ser difícil porque
para
va a tener
todos los demás, por lo menos
va a tener todo el público en contra seguro. Y el año pasado jugaron dos veces Cuevas y Bellucci sobre cancha dura, que es la superficie de las canchas de Río de Janeiro, y en las dos ganó Bellucci. O sea que en esa superficie es fuerte y le sabe ganar. A Pablo va a tener que jugar su mejor tenis.
Que no es la cancha en la que está acostumbrado a jugar Cuevas, ¿no?
Claro, Pablo juega mejor en polvo ladrillo, que es la superficie más extendida en Uruguay, en todo Sudamérica, y Pablo ese es su fuerte. Seguimos rápidamente. Hoy compitió la quinta uruguaya, Lola Moreira, Dolores Moreira.
La banderada.
La banderada, apenas 17 años, pero con tremendo futuro y muy, pero muy buen presente. Fue la primera en clasificar a los Juegos Olímpicos hace más de un año en los Juegos Panamericanos. Hoy hizo su debut en la clase láser radial de vela, que es un tipo de barco, un tipo de embarcación. Algún día traeremos a Fraser Ruiz aquí a estudios, que sabe mucho del tema, para que nos explique un poco más. Hoy hubo poco viento en Río de Janeiro, nos comentaban alguna gente de allá, 12, 14 nudos, que parece que no es demasiado. Y eso no sé si complicó, favoreció a Lola, pero ahora Fernando Cáceres nos va a contar cómo la vio.
Tuvo una enorme primera regata, enorme primera regata para una chiquilina de 17 años, la más joven de toda la regata, que salió, que llegó número 12 en su primera regata en un juego olímpico, superando a la campeona del mundo. Yo creo que exigirle, ya exigirle más sería una locura, pero además exigirle a una chiquilina de 17 años en lo que es su debut en un juego olímpico es un exceso. Ante todo, a esa edad, y hace un año y medio Lola competía en Optimus, es decir, hacía el baby fútbol de la vela, ¿no? Competía en la categoría en la que compiten niños y adolescentes. Y en un año y medio, poco más de un año y medio, fue medallista en los Juegos Panamericanos, medallista de plata en los Juegos Panamericanos, clasifica en los Juegos Olímpicos y en su primera regata llega número 12. Es realmente impresionante el rendimiento. El barrial,
el loco Antonio lo amaba más. Como decía y destacaba Cáceres, con razón, puesto número 12 para Lola Morea en la primera regata del día. En la segunda regata del día, que se corrió a continuación, terminó 33, bastante más abajo. Son 37 en total las competidoras. Hubo algo que no favoreció a Lola, que la perjudicó. Fue un cambio de boya en el recorrido de la regata. Y bueno, no estuvo atenta o no logró descifrarlo y perdió posiciones, terminó 33 entre 37. Se corren dos regatas por día en la vela, son 5 días de competencia, o sea en total 10 regatas. Y las 10 competidoras que acumulen menos puntaje, porque cuanto antes llegues a la meta, menos puntaje tenés. Si llegás primera tenés un punto, si llegás segunda tenés dos, y así sucesivamente. O sea que el que tiene menos puntos es mejor al final de toda la competencia. Las 10 que tengan menos puntaje, acá me dicen, se puede eliminar una. Sí, se puede eliminar una.
Claro, ¿cuánto puede afectarle este resultado adverso de la segunda regata de hoy?
Y eso se va a saber al final, en realidad. Se va a saber al final. Como decía, después de las 10 regatas, las que tienen menos puntaje clasifican a la regata final, la Medal Race. Se puede descartar la peor regata. Eso es un dato interesante. Uh-huh. O sea que capaz que si Lola mantiene el buen nivel, la segunda, la de hoy, la que fue 33, capaz que pude eliminar esa y saca un puntaje alto arriba para poder sumar poco. Falta muchísimo y todo puede pasar, así que habrá que seguir esperando. Mañana compite de vuelta, el miércoles compite de vuelta, el jueves descansa, viernes y sábado vuelve a competir, y si clasifica la Medal Race, que sería un hipercampañón, sería el martes. Para cerrar este espacio, mañana debuta el sexto uruguayo Alejandro Foglia, también velerista, clase fin. Fue el mejor deportista de los Juegos pasados para Uruguay, terminando octavo, así que se espera mucho de él. Mañana diremos cómo le fue.
Muy bien, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU. La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@aebu.org.uy.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Yo te conocí en el día que el mundo se iba a acabar. Quizás por tu voz, quizás tu sonrisa.
Y ya llegando al final de este programa, vamos a hacer un breve repaso sobre los eventos que hay en la Sala Camacuá. Y tenemos además un pequeño comentario de lo que fue el fin de semana, que fue un fin de semana muy cargado.
Sí, Guillermo Pastor, responsable de la Sala Camacuá por parte de AEU, nos cuenta en este brevísimo audio cómo estuvo la actividad este fin de semana.
Buenas tardes, compañeros. En referencia a la actividad de Sala Camacuá, el viernes pasado tuvimos un gran espectáculo que brindó Estilo Refací. Este espectáculo fue cubierto con un móvil en vivo de TV Ciudad para el programa Después Vemos. El día sábado, Hugo Fattoruso brindó un excelente espectáculo de gran nivel y la sala totalmente abarrotada de gente con su Quinteto Sur. Para el domingo, también para niños, estuvo Isla Polonio, donde armó un escenario precioso y los niños disfrutaron muchísimo todo lo que se brindó. En lo que tiene que ver para esta semana, el jueves estaremos nuevamente con la obra Representantes, una obra sobre Horacio Buscaglia. El día viernes estará Erika Bush, el sábado Gastón Rodríguez y el domingo cerraremos la semana con Santulo. Una gran semana tenemos por delante, un gran saludo para todos y estamos al habla.
Lo dijo Guillermo Pastor en ese comentario, este domingo, Santulo, en la Sala Camacuá, que lo estamos escuchando ahora, gracias al operador que está muy atento a todo. Y no solo va a estar en la Sala Camacuá en vivo, sino que va a ser retransmitido en vivo por Radio Camacuá, en, por ahora, un hecho inédito para nuestra radio. Gran espectáculo para que puedan escuchar desde sus casas.
Exactamente, así que quienes no asistan o no compren las entradas a tiempo, porque la sala tiene, por supuesto, localidades limitadas y se van a agotar seguramente. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticantel o en la boletería de la sala. Y quienes no vengan, bueno, lo pueden escuchar en directo a través de la radio.
Domingo 14 de agosto, 20:30 horas.
Muy bien, nosotros llegamos al final de este programa. Nos reencontramos mañana a las 6 de la tarde. Ya quedan en compañía de Gustavo Fernández Insúa con Agenda Camacuá.
Buenas noches, hasta mañana.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.